Es un placer saludar, está del otro lado de la línea, al técnico del actual puntero. Saludo y le doy la bienvenida a Alejandro Minsky y Mauro Senesi. Le saludan desde Radio Nacional, Sebastián Alezoski. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, bien.
¿Todo bien por acá? ¿Ya en el club?
Ya estamos en el club, estamos acá en el vestuario.
Está muy bien. ¿A qué hora arrancas el entrenamiento?
Ahora y media arranca el profe y ya estamos en cancha dentro de un ratito.
Antes de meternos en la postada, en la actualidad, el hecho de volver al arranque del torneo superior siendo puntero y esas sensaciones de los que se fueron, si quedó el mismo plantel, si llegó alguno nuevo, ¿te puedo preguntar qué sensaciones te dejó? ¿Cuál es tu análisis como entrenador y como hombre, como persona vinculado toda la vida al básquet con la selección argentina, con la derrota de ayer?
Sí, creo que, la sensación era que las quedó a todos, de amargura y recién justamente estaba hablando con algunos profes acá del club, que sí, te molesta, te duele, te enoja, pero en el interior era como, no digo que esperable, pero cuando vos sabés que las cosas las están haciendo mal, y hablo de la cabeza, ¿no? De,
sí.
De la CAP,
sí, sí.
Para abajo, y es un vox populi y nadie hace nada. Creo que nadie iba a pensar que no íbamos a clasificar, pero era medio lógico. O sea, medio lógico que iba a pasar algo. No sé si esto, más adelante, o ahora que pasó, pero esto no tenía mucha vida, mucha desprolijidad, mucho desorden y la verdad que lamentablemente todo tiene su responsabilidad, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, pero me parece que la responsabilidad más grande es la cabeza, ¿no?
Sí, porque ayer fue el detonante, el último partido, la gota que rebasó el vaso, no se le dio el resto de los resultados posibles para lograr una clasificación, pero esto, como bien lo planteás, venía de antes, incluso de algunas derrotas, no sé si evitables, porque se perdió en cancha, pero con jugadores que no pudieron venir, con cuestiones dirigenciales que o a uno le queda esa sensación que se pudo hacer más de lo que se hizo por parte de, no quiero dar nombres propios, pero por parte de la dirigencia.
Yo para sí, la responsabilidad, como le digo siempre, de esto es compartida, nunca es de alguien solamente. Pero yo creo que Argentina venía con una inercia de años, de buenos resultados, pero era justamente eso, de inercia. Había terminado ya hace rato el buen trabajo y el orden y la disciplina que los propios jugadores imponían, y con esa inercia nos alcanzaba con algunas cositas, pero a medida que pasaba el tiempo te dabas cuenta que no encontrábamos el rumbo o que tapábamos bache. Entonces la responsabilidad de los jugadores existe, sí, pero yo creo que los jugadores no hablaron antes por amor a la Argentina, al país. Han venido a jugar después de horas y horas de vuelo, y me parece que el desorden más que nada no lo quisieron decir para que no afecte. Ahora yo creo que a partir de esto, si hay algo positivo, va a ser que esto se acomode. Espero, ¿no? Es la idea de todos.
Ojalá. Volviendo ahora sí al ámbito doméstico, vos estás en la postada, Sebastián, desde el 2017-18, salís campeón.
El 17 llegamos y el 18 tuvimos el campeonato, sí.
Claro, con una recordada ahí finales con Villamitre en el Casanova.
Sí, muy linda, muy linda. Después no pudimos conseguir el bicampeonato al otro año, que perdimos la final con Liniers.
Con Liniers, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Una sensación en su momento, remitite a aquellos años, vamos hacia atrás. Fue un poco raro cuando uno empezó a escuchar, más allá que venías de dirigir a la falta en segunda antes de arribar a Napostá, pero identificar.
Después de la falta
vas a Liniers y después vas y pegás el salto a Napostá. Sí. Pero como jugador, identificadísimo con el Chivo.
Sí.
Indudablemente. La camiseta casi que está impregnada en tu piel.
Y no se borra.
Exacto. Y lo que es la avenida Alem, una avenida hoy distinta a la que conocimos más de jóvenes, tanto vos como yo, plagada ahora de cervecerías y lugares para comer. ¿Fue raro los primeros momentos cuando te pusiste el buzo de DT de Napostá?
Mirá, la verdad que, como decimos, toda la vida, desde los 8 años que estuve en Liniers, hasta el día que me fui, que fue el 2016, fue la última vez que estuve en el club, porque cuando no dirigía la, que dirigía la falda las menores, segunda, estaba con menores en Liniers, así que estuve, imagínate, casi 40 años estando en Liniers, y obviamente que fue raro cruzarme de vereda, como dice, porque fue al otro año, yo dejé Liniers y al otro año me llamó, para el otro año ya me llamó una postada. Y sí, y la sensación más rara que sentí fue cuando justamente jugamos la final contra Liniers en el 2019.
Claro.
La verdad que fue una sensación rara, pero bueno, como incómoda, porque no, obviamente era la primera vez que yo estaba enfrente de Liniers. Como jugador siempre jugué en Liniers, así que imagínate que fue rara esa sensación, pero bueno, ya acostumbrado ahora un poquito más, pero bueno, obviamente el sentimiento por Liniers intacto. Y muy agradecido por la gente de la postal que desde el primer momento me trata excelente.
Y para decirlo de manera risueña, por supuesto, ¿te acordabas de algunas caritas de aquellos que por ahí te decían algún improperio mientras jugabas, que te tocaba después que te den una palmada y darte y que te daban la bienvenida?
¿Sí? Todos vinieron cuando nos encontrábamos en el club. La frase era, yo que te...
Claro.
Todo buena gente, o sea, sí. Nunca fue, siempre folclore, siempre conocido, había mucha gente conocida por mi viejo. Uh-huh. Mi viejo jugó mucho tiempo acá, pero ya te digo, siempre fue en torno de gracia, así que muy agradecido, repito, por la gente como me recibió.
Sebastián, el gusto de saludarte, Mauro, de este lado. Y ahí, haciendo rememoración, en 2017, llegás y juegan una permanencia con Napostá, ¿no?
Claro, sí, llegamos con un cuadrangular, que en realidad fue triangular, porque había descendido, o sea, se bajó Barracas, creo. Entonces había que jugar con un triangular para jugar un repechaje, bueno... Y ese año fue, bueno, entre que nos acomodamos, que yo habíamos arrancado bien el torneo, y después se nos empezó a ir de jugadores para jugar a otro nivel. Harina, Palotti, y terminamos jugando con, me diría que el 95% de los chicos del club, chicos, hablando de U17, U19, bueno, y jugamos el partido definitorio con San Lorenzo y pudimos mantener la categoría. Y a partir de ahí, con la basecita que quedó, algunos retoques y, bueno, y se nos dio lo del 2018.
Y justamente...
principal que está ahora también.
Y justamente, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo tomaron? Porque me imagino que en la mentalidad de un jugador, en la psicología, en el momento de entrar a la cancha, no es lo mismo la presión de la permanencia con el deseo también y a veces el temor que genera el ganar y al pensar el qué pasa si encesto esta bola, este triple. Me imagino que cambia también y hay que hablar mucho cuando se juegan en los distintos extremos de la tabla, ¿no?
Sí, obvio. Para mí era... algo nuevo. Yo llevaba 3 años dirigiendo, 2 años en La Falda y 1 año en Liniers, dirigiendo primera. Y bueno, en Liniers jugamos una final, en La Falda, bueno, jugábamos siempre en segunda, no tenía la presión del descenso, sí, todas otras cosas. Pero la verdad que primero tuve que yo ayornarme un poquito a la situación, que no me la esperaba cuando caímos en los 4 de ahí de abajo. Y después con los chicos de la postal, con los mayores, me recosté mucho en ellos, porque ya venía jugando hace un par de años esa situación de permanencia. Y trabajé más que nada junto con ellos, con los chicos, como para zafar el momento, ¿no?
Y yendo al presente, viniendo al hoy, ¿cómo anduvo la pretemporada? Ya en los últimos días de la misma, están aflojando un poco, el calor se hizo sentir. ¿Cómo interpretás este receso también, siendo y sintiéndote puntero?
Bueno, eso siempre es lindo, ¿verdad? Irse de vacaciones puntero e iniciar una pretemporada puntero, creo que es lo más óptimo que te puede pasar en un plantel, ¿no? La verdad que es una pretemporada muy buena, muy conforme cómo vinieron los chicos y cómo están entrenando hasta el día de hoy. Como decís vos, ya aflojando desde hace un par de días, la semana pasada, para llegar lo más óptimo posible al primer juego. Y bueno, ya queda a partir de hoy estos días de mucha táctica, pensando en San Lorenzo, que es el rival que tenemos más próximo y que, bueno, es un partido que si ganamos nos puede dar una tranquilidad importante de acá hasta el inicio del playoff para mantener el 1.
Y sobre el tema de altas y bajas significativas, ¿ha sufrido en el plantel?
Solamente un chico de un sub-23, Valentín Damore, que se fue a estudiar a Tandil, pero después del plantel de mayores y del grueso del equipo, no, estamos por suerte completo.
¿Pensás de manera particular y vas partido a partido? Por ejemplo, recién te referías al enfrentamiento con San Lorenzo, que es el más acérrimo perseguidor, están muy parejos. ¿Te enfocás mucho en el rival o sos de los técnicos que, bueno, miran más que nada a su equipo y de ahí, bueno, parten hacia una estrategia para el juego?
No, yo soy de los que miran mucho más mi equipo que el rival. Obviamente el scouting siempre hay que hacerlo, porque no podemos hacer todo lo mismo con cualquier equipo, pero yo me enfoco mucho en lo que hace mi equipo. A partir de ahí gestionamos y gestamos lo que es los partidos. Tratar de ser protagonista en el juego, porque si dependemos solamente de lo que hace el rival, siempre vamos a justamente depender de lo que haga cada uno. Entonces sabemos que tenemos el plantel como para iniciar el juego y tratar de dominarlo, siempre desde el inicio, obviamente. Después hay distintos factores, pero predomino mucho en lo que hace mi equipo.
Y hoy, Sebastián, ¿qué relación tenés dentro de lo que es la inferior en Apostá? Porque hoy el buen momento del club no solamente se replica en lo que es mayores, sino también en inferiores, con categorías muy competitivas a partir del U13, U15 y demás. Han logrado tener una continuidad, por lo menos en los resultados. ¿Cuál es tu injerencia allí en ese trabajo?
Sí, la verdad, estoy conforme con lo que está pasando en el club, lo que ha crecido. Tenemos un lindo problema que es la cantidad de chicos, pero nos está complicando lo que es la capacidad. De hecho, estamos alquilando lugares para alquilar con otras, para jugar con otras categorías, porque bueno, no nos está dando abasto el tiempo. Y yo desde el 2018 estoy como coordinador de la parte basquetbolista, o sea, toda la parte deportiva, todo lo que es injerencia con los entrenadores. Trabajamos en grupo de la formación a partir de U13. El minibasque, hay otro profe que es el coordinador, pero trabajamos todo en conjunto. Y bueno, hasta ahora estamos conformes con lo que nos está dando el club y los chicos, y esperemos crecer y dar un poquitito más de calidad de acá en adelante.
Es una metodología que crees que llegó para quedarse, porque son varios los clubes que están replicando esto de tener un técnico mayores que coordinador o muy, muy, muy pegado a las inferiores, y no solamente de U23 o categorías inmediatamente cercanas de jugadores que puedan dar los primeros minutos en primera, sino desde bien lo que sería infantiles.
Sí, sí, lo que decís es correcto. Pues hemos hablado con entrenadores amigos, conocidos, y todo nos está, no digo que picando el bichito. Yo el año pasado volví a dirigir U19, que hacía rato que no dirigía. Y creo que como va evolucionando el básquet y cómo se está entrenando, de lo que está creciendo el chico, el jugador, yo creo que tenemos que estar más implicado en lo que es en las menores, los mayores, porque creo que podemos bajar una línea más terrenal. Y hablando, te repito, con entrenadores, creo que no muy largo plazo, muy corto plazo, perdón, entrenadores mayores van a dejar de dirigir los que es primera y se van a abocar a los que es menores. Creo que eso sería un paso muy grande para la formación de lo que viene de acá en adelante.
Entre los clubes que repasábamos en tu trayectoria ya como técnico, no se puede obviar también tu paso por la Asociación Bahiense, dirigiendo mayores de la selección de Bahía. Debe ser un orgullo también.
Sí, yo dirigí varias veces, varios años y torneos de menores, siempre con dupla con Mauri Vago y
¿con Palumbo también estuviste?
Con Palumbo salimos campeón en U19, sí. Más adelante, sí. Y bueno, tuvimos el traspié con la mayor de no poder clasificar el último torneo para el provincial, que ahí también es una manchita que quedó, pero bueno, todo suma suma en realidad, yo siempre digo que suma, la verdad no suma nada, pero bueno, hay que afrontarlo y tenerlo como experiencia.
¿En los partidos definitorios sufrís más dentro de la cancha o ahora dirigiendo desde el banquillo?
Nada, siempre dije lo mismo, en el banco se sufre de otra manera porque jugando vos podés descargar y depende de vos, equivocándote o no. El banco se sufre o ves cosas que vos no ves cuando jugás porque estás metido justamente en el partido, pero bueno, con los años he aprendido y he capitalizado un poquito más el tema del sufrimiento, por así decirlo.
El Alesoski entrenador, ¿le hubiese dado la cantidad de minutos y hubiese entendido cierto juego, reacciones, ese revulsivo que eras cada vez que entrabas en Liniers?
¿Yo me daría?
Sí, sería jugador, el Alesoski jugador, sería jugador, entre comillas, del Alesoski de Tessi.
Creo que me gusta jugar un poquito más lindo de lo que jugaba.
Bueno.
Lo mío era muy rústico.
Está bien, pero bueno, pero, cambiabas, pero sí, el partido.
Sí. A ver, siempre se encargo con eso, pero yo tenía una función en el equipo que sabía las invitaciones que tenía y la cumplía en función de mis compañeros. Yo tuve mucha suerte de tener muy buenos compañeros al lado y por ahí lo que hacía se veía reflejado, pero también por lo que tenía alrededor. Pero creo, para ser sincero, jugadores así se necesitan en algún equipo siempre para justamente ser revulsivo.
¿Para qué están apostar esperando los playoffs? Me imagino que bajo ningún concepto sería el término ir regulando ni lo más mínimo, sino terminar con el 1, lo más arriba que se puede, y después encarar la recta final donde no hay mañana.
No, sí, no, ni hablar. Nosotros, nuestra cabeza es terminar con el 1. Fue desde el arranque del torneo. Nos preparamos para eso. Entrenamos para eso. Por eso digo que mañana tiene una importancia igual que todo, pero la importancia que tiene el partido... Perdón, mañana.
El jueves, sí.
ya estoy ansioso.
¿Estás ansioso?
Sí. La importancia que tiene en sí, al margen del resto del partido, porque son 7 fechas más, es que nos va a dar una tranquilidad tal vez para prepararnos para los playoffs con un margen de error bastante amplio de acá a estas 7 fechas. Pero la cabeza nuestra sí o sí es mantener el 1 y obviamente estamos preparados y nos preparamos para llegar a la final. Hay que ser sincero, no nos tiene que pesar, los jugadores lo saben, nosotros estamos armados y preparados para eso.
Bueno,
para llegar a la final.
Perfecto, te agradecemos muchísimo tu tiempo, estás ahí ya trabajando con el plantel, en el club, así que gracias por la amabilidad de atendernos, más adelante te estaremos contactando nuevamente. Gracias, Eva.
No, muchas gracias a ustedes por llamar.
Un abrazo, muchos éxitos.
Gracias.